A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Bueno, hemos llegado al último día de este 2023. Hemos llegado al último servicio. Hay muchas expectativas. Vamos a un año electoral. Hay muchas cosas económicas en el aire. Hay una nueva variante del COVID. Todo, bastante gente anda llenándose de todo, de gripe. Tantas cosas. Hay tanto ruido alrededor, ¿verdad? Y esos ruidos son como los ruidos del carro. Usted tiene un carro, todo está bien hasta que comienza a hacer ruido. Igual dice un dicho, bueno, no un dicho, una vez dijo una esposa, es igual que los esposos, recién casados, todo bien, el problema está cuando ya comienza a hacer ruido, dice. Todo mundo con los ruidos se espantan, se asustan. Y es cierto, estaba viendo hace poco un video que los ruidos en cualquier área llaman la atención. Si es los músicos, un sonido fuera llama la atención. Hay un discorde ahí, ¿verdad? Algo pasó. Si es arquitecto y están en una construcción, un ruido llama la atención. Bueno, los ruidos siempre llaman la atención. Pero si yo le preguntara esta mañana, todos los ruidos que usted escuchó este año, todo lo que a usted le pasó este año, bueno o malo, todo, ¿qué le enseñó? ¿Qué enseñanzas le dejó? El pueblo de Israel, ese es nuestro ejemplo. La Biblia nos enseña a un pueblo que a lo largo de su trayecto como esclavos en el desierto, después como rey o un reinado, tuvieron ruidos de guerra, ruido de división, ruido de enojo, ruido de gente molesta, gente inconforme. Hubieron ruidos de alabanza, pero también hubieron ruidos de alabanza extraña. La Biblia está llena de esta frase, ruidos. Y muchas veces los ruidos no son malos. A veces los ruidos son buenos, depende de quién los produzca. Por ejemplo, un recién nacido que haga ruidos le da paz a la mamá, porque dice, está vivo. Ya cuando sea mayor, esa película de los Krups, me recuerda, ¿va? La pobre viejita, ¿va? Ya no hacía ruido. Y de repente brinca la maita y dice, ¡está viva! Hay momentos en los que los ruidos sí son buenos, pero hay momentos en los que son malos. Pero en ambos casos, los ruidos tienen algo que enseñarnos. Hay un pasaje de la Biblia que lo vamos a leer que nos enseña que el pueblo de Israel había entendido y comprendido por medio de Samuel una verdad. Pero antes de eso, yo quiero que esta mañana usted y yo pensemos en esta expresión. El mensaje de esta mañana es lo que me enseñó este 2023. Lo que me enseñó este 2023. Lo que me enseñó este 2023. ¿Qué le ha enseñado a usted este año? ¿Qué le enseñó? Ya lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Váyase conmigo, primer libro de Samuel. Primero de Samuel, primer libro de Samuel. Si alguna vez le toca leer a usted, en el Antiguo Testamento no hay cartas, por eso no es primera de Samuel. Todos son libros. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. En pantalla está proyectado, pero por favor, mantenga su Biblia abierta. Y aquellos que ya tienen agendita, úsenla. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primero de Samuel 7, 12. Primero de Samuel 7:12. ¿Lo tenemos? Ah, no lo tiene. ¿Lo tenemos? Amén. Ayúdame a leerlo, por favor, fuerte. La cuenta de tres. 1, 2, 3. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre. Y le puso por nombre. Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. La correcta traducción, bueno, Ebenezer, creemos la mayoría que significa hasta aquí me ayudó el Señor. La Reina Valera le ha puesto un 1 como referencia y abajito dice, esto es piedra de ayuda. Yo no sé si usted ha visto este nombre. En la avenida Cuba, creo que es en San Jacinto, creo que así se llama, hay una cervecería que se llama Ebenezer. Le ponen Ebenezer a todo. Ah, bueno, hay una peluquería que se llama Ebenezer. Hay iglesias que se llaman Ebenezer. Yo conocí una tan sola vez, ha sido una persona en Costa Rica que al niño recién nacido le pusieron Ebenezer. Y el niño se llamaba Ebenezer. Claro, tenía un testimonio, era una familia que no podían tener hijos y Dios de repente les da un hijo y le pusieron Ebenezer. Está bien, póngale Ebenezer, aunque le ponen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Con tal que no le pongan corazón bello a una niña, ¿verdad? Bueno, pero la correcta traducción del hebreo Ebenezer significa roca del socorro. ¿Qué significa? Roca del socorro. Alguien me va a decir, pero socorro y ayuda es lo mismo. Fíjese que no tanto. Porque la palabra socorro, cuando usted entiende, significa que usted ha gritado que le ayuden. Y ayuda, no necesariamente. Hay gente que usted va a la calle, los encuentra, son indigentes, no dicen nada y usted les da ayuda. Pero cuando usa la palabra socorro, está diciendo que hubo gritos, ayúdenme. Y esta vez, fíjese bien, no es, y quiero decirle algo, no es la primera vez que Israel usaba una piedra llamada Ebenezer. Al leer la historia, uno se da cuenta que era una práctica que ellos tenían. Piense por favor, piense. Cuando Dios dispersa las naciones en la Torre de Babel, lógico, ellos ya habían estado acostumbrados a algo. Por eso en cualquier parte del mundo, las tribus siempre adoraban a alguien que estaba arriba, porque ellos ya traían eso. Eso es lo que se enseña, ¿verdad? Ellos ya traían esa idea. Y el construir torres, estelas, monumentos de piedras era algo que ellos ya lo tenían. Era algo familiar para ellos. Si usted le gustan las películas y vio Moana, se dio cuenta que hacían una su torre de piedras, los reyes, porque eso es costumbre. En El Salvador las piedras las usamos para tirarlas, pero allá las piedras las usaban para hacer monumentos. Si pudiéramos espiritualmente hablar, este año le aseguro que usted tiene en el camino muchos Ebenezer. En el camino del 2023 tiene muchos monumentos, por así decirlo, recuerdos de cómo usted clamó, gritó, lloró y Dios le ayudó. Y Dios extendió su mano. La historia narra que el pueblo de Israel había siempre tenido problemas con los filisteos les habían quitado el arca del pacto. Y llegó un momento en el que los filisteos deciden devolverle el arca del pacto a Israel para tener paz, porque se dieron cuenta que esa arca no cualquiera podía tenerla, solo el pueblo de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, amigos. Las bendiciones no cualquiera puede tenerlas. Las bendiciones solo las pueden tener los que caminamos cerca de Dios. Eso no lo pierda de vista, por favor. Y vienen los filisteos y deciden devolver el arca. Pero 20 años después, estoy en esta parte de historia, pero 20 años después los filisteos dicen, hey, volvamos a atacar a Israel, volvamos a pelear contra ellos. Si nosotros en el pasado les vencíamos, nosotros en el pasado ganábamos, vamos otra vez a molestarlos. Y así fue, comenzaron a tener guerra nuevamente contra Israel. Y comenzaron a pelear contra ellos. Pero en esta ocasión, Israel había aprendido algo. Mire por favor, primero de Samuel 7:8. Va a retrocederse un poquito. Primero de Samuel 7:8. Entonces dijeron, mire por favor, ahí está la pantalla, los hijos de Israel a Samuel. ¿Qué le dijeron los hijos de Israel a Samuel? No le oigo. ¿Qué le dijeron? No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Israel ya había aprendido. ¿Le puedo preguntar algo a usted, algo en esta mañana? Y usted ya aprendió. Escuche bien mi pregunta. Y usted ya aprendió. O Dios le ha traído esta mañana para que pueda aprender. Usted y yo, aunque seamos hijos de Dios, miembros de esta iglesia preciosa, no estamos exentos que pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades no lleguen. Que usted sea cristiano no le hace exento que en el trabajo al jefe suyo se le pelen los cables y la agarre contra suya. El ser cristiano no lo hace exento de que usted le caiga mal a alguien. Espero que no sea el que está a la par suya. El ser cristiano a usted no lo hace inmune de las enfermedades. Levante la mano a los que les dio COVID, por favor. A mí me dio COVID. Bueno, a mi familia entera le dio COVID. Nos dieron COVID por, no me recuerdo, fueron unos segundos, unos 5 o 4 segundos. Me quedé sin aire. Y yo dije, ya vi la luz. No vi la luz, pero sí le dije a mi esposa, cuida a los niños. Y en ese momentito le dije al Señor, ya es hora. Me vi pálido. No estoy exento. Si yo le pidiera que esta mañana levantara la mano todos los que en este año 2023 se la han visto de palitos económicamente, yo creo que todos levantamos la mano. No estamos exentos. Esposas que hayan tenido problemas con su esposo, no está exenta. O esposo que haya tenido problemas con su esposa, no está exento. Papás que hayan tenido problemas con sus hijos, o usted mismo, pues problemas con usted mismo. Si este 2023 usted le pudiera poner un nombre, ¿cómo le llamaría a este 2023? Le traigo sugerencias. El año de mis enfermedades. El año de la escasez. El año donde mi suegra se vino a vivir conmigo. Tengo otros nombres, pero no los voy a leer. ¿Cómo le podríamos poner? Aquí podemos, hermanos, comenzar a pensar. El año donde me cambié de trabajo a uno mejor. El año donde Dios nos dio la casa. El año donde más me asaltaron. El año donde más me robaron. ¿Cómo le podría poner a este 2023? ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo le podría poner? Ya estamos a punto de terminar, mis amigos. Dentro de unas horas, por favor, usted tiene mi número, mándeme su ubicación para poder llegar y poder bendecir esos alimentos junto a usted. Ya estamos a punto de terminar. ¿Cómo le vamos a poner a este 2023? El año donde descubrí mi verdadero amor. ¿Alguien se rió por ahí? ¿Quién fue quien se rió? Cuidado. El año donde descubrí. ¿Qué descubrió este año? Hablando con alguien le preguntaba, ¿y cómo le vas a poner este año? El año donde descubrí que no era la única. Bueno, este es el año donde descubrió que no era la única. Bueno, ¿y usted cómo le va a poner? Mire, también hay otras sugerencias. Yo no sé si este año usted podría ponerle el año de mis milagros. Nadie dijo amén, pues no hubiera un milagro. El año de mi bendición. No sé cómo le puede poner. Yo quiero sugerirle algo. Salmo 144, verso 2. ¿Por qué no le ponemos así a este año? Salmo 144, versículo 2. Mire lo que dice, por favor. Este es el versículo que leíamos el miércoles, creo, en el estudio bíblico. Misericordia mía, pero no la tiene la TLA. No. Póngame en la TLA, por favor. Mire cómo aparece este versículo en la TLA. Ese se me olvidó pedirse en la TLA. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Tú me amas y me cuidas. Ahí déjelo. ¿Cómo dice? Tú me amas y me cuidas. ¿Cuántos podrían decir que este 2023 ha sido en el año en el cual usted ha comprobado que Dios le ama y le cuida? Denle el aplauso a Cristo, por favor. Mire, por favor. Yo sé que hay muchas cosas, todavía hay bastante tela que cortar de esta enseñanza. Pero 2023, ¿por qué no lo creemos? Ha sido el año donde Dios nos ha mostrado que nos ama y nos cuida. Israel ya lo había comprobado. Regrésese conmigo. El versículo 8 de Samuel, que dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros. Ellos ya habían aprendido, ellos ya habían entendido. Perdónenme, pero con cariño le voy a decir esto. Pero con medias oracioncitas, muy difícil es que usted reciba paz, mi amigo. Si usted no dedica de verdad, yo no le estoy diciendo que desde que se levanta, aleluya, aleluya, y hasta que se acuesta, aleluya, no le hablen ni a su papá porque está, aleluya. Yo no le estoy diciendo que llegue al trabajo y le lleve un su papel al jefe. Jefe, usted ya no me va. No, yo no voy a hacer nada, voy a pasar todo el día. Aleluya. No, yo no veo a Jesús. La Biblia, los evangelios, no nos narra un Jesús y el Señor, está orando. No, a mí me gusta poner este ejemplo siempre. Escoge a los 12 discípulos a la orilla de la playa. ¿Por qué a la orilla de la playa? Porque a la orilla de la playa, ¿qué hay? Cabal, basura. Ahí. Eso fue lo que escogió el Señor para demostrarnos a todos. Es que no anda buscando perfectos, solo anda buscando gente que quiera. El Señor Jesús solo anda buscando gente que quiera. ¿Cuántos quieren? Yo sí quiero. ¿Cuántos quieren? Yo sí quiero. Él no anda buscando perfectos. ¡Ay! Voy a bendecir a los que se portan bien. ¡Ay, mis amigos! ¿Se imagina que hubiera un decreto en la Biblia que dijese: el Señor bendice solo a los puros, a los que no pecan? ¿Dónde estaríamos ahorita usted y yo, mi amigo? Piense, por favor. Pero bien, sigamos. Escoge a los 12. ¿Y a dónde se los lleva? No se los lleva a orar. No se los lleva a echar fuera demonios ni a orar por suegras. No se los lleva a ningún lugar. Dice que se los lleva a las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando que es una relación con Dios. El Señor, Dios, no anda buscando lo externo de usted y de mí. Él anda buscando lo interno. Él quiere cambiarte por dentro. Él quiere mostrarte. Puede seguir siendo la misma persona jovial, pero con paz con Cristo. Puede ser la persona alegre que tú eres, pero sabiendo que tienes una buena relación con el Señor. Bueno, pero volvamos a este punto. Israel ya había aprendido. Y le dicen a Samuel: Samuel, los filisteos vienen a pelear. Déjeme darle una noticia. No me mire mal, por favor. Pero que hoy en la noche nos demos el abrazo y nos veamos cara a cara. Feliz año. Y que mañana sea primero de enero, no significa que usted ya no va a deberle al banco. Que usted se abrace no significa que su jefe se murió. No significa que los problemas se acabaron. Los que tienen problemas de carácter, no crean que hoy a la medianoche se termina el hechizo. Y que ya mañana usted, ay, nuevo, un hombre nuevo, amoroso. No, hermano, si usted batalla con su carácter, si usted no se acerca al Señor, mañana va a ser peor, no, peor va a ser. Así de sencillo. Si usted tiene problemas con alguien y usted no busca al Señor, no crea que hoy a la medianoche, ¡pum!, se acabó la maldición. No, para nada, ahí va a seguir, ahí va a estar. Y no dice Pablo, pues, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ya se lo he dicho cansablemente. Pecar no nos cuesta. Pero entonces, ¿qué significa? El pueblo de Israel ya había entendido. No crean que cuando le dijeron a Samuel, ¡Samuel! Perdón, mi Biblia dice, no cese de clamar. No crean que estaban diciendo, vaya, no hagamos nada, solo con orar. No. El pueblo estaba peleando, pero Samuel clamando. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Y Samuel? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Y Samuel? ¿Qué tiene que hacer usted? Las dos cosas. Tiene que enfrentarse a la vida.
Yo mañana comienzo un nuevo año igual que usted y tengo que enfrentarme a la vida, pero ya aprendí. La vida muchas veces resulta más tranquila, no sin problemas, más tranquila sabiendo algo, yo peleando y orando y el Señor ganando. Se lo repito, yo peleando y orando y el Señor ganando. Si quien nos da la victoria es el Señor, denle a Cristo el aplauso, por favor. Ya se dio cuenta este año, por más que usted quiera arreglar la relación con alguien, se empeora. Comience a orar, comience a buscar al Señor y usted se va a dar cuenta que esa mala relación no va a ser usted el que la va a cambiar, va a ser el poder de Dios que lo va a lograr. Usted ya hizo de todo, hermano. Ya se metió a Tecoloco, a varios lugares a meter su currículum porque se quiere cambiar de trabajo. Ya se dio cuenta, hay trabajos peores que el suyo. Ya se dio cuenta, la bolsa de trabajo en este país está, se abundan los trabajos. Pero usted comienza a ver, hombre, voy a ganar menos. Y al final, ¿qué dice usted? Bueno, pues sí, la voy a socar porque pues sí, va por los billetillos, pa. Ahora imagínese. Si usted no dijera la guaso karma, sino que usted dijera, voy a orar para que Dios me ayude y me saque en victoria en mi trabajo. Si usted ya aprendió este año, usted ya aprendió. Israel, ¿qué aprendió? ¿Qué le dijeron a Samuelito? Samuelito, no dejes de clamar. ¿Por qué? Porque ya entendieron la clave. Por muy preparados en el ejército, por muy adiestrados que estuviera Israel, no ganaban si no contaban con la ayuda del Señor. Y usted este año ya comprobó, las cosas suelen salir mucho mejor si ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida. Yo le digo algo, no le garantizo que en el 2024 no va a tener problemas, pero sí le garantizo algo, Dios no lo va a dejar y no lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque yo aprendí este año lo que dice el versículo 2, me has amado y me has cuidado. Este 2023 a ti el Señor te ha mostrado cuánto te ama y cómo te cuida. Alguien me va a decir, hermano, ¿y cómo puedo comprobarlo? Mire dónde está hoy, pues, y mire ese lo chapudito que está, hermano. Yo no le veo que aguante hambre a usted. Yo no he visto. Yo no le veo esta mañana como indigente. Voy, anda bien guapetón. Andan bien bonitos. Todos estamos invitados a almorzar. Jonathan nos invita a almorzar a todos al final del servicio. Solo que cada quien en su casa. Yo lo veo bien. ¿Qué significa? Ay, no, hermano, es que he hecho ejercicio. Sí, tiene razón. Pero le voy a decir algo con cariño. Gente que todos los días hace ejercicios y se cuidan, se han muerto. Tenía un amigo físico constructivista, levantaba pesas, ¡pum!, un paro cardíaco. Y también tengo amigos así como el muñecomba, un bueno palfaje, y ahí están caminando por la gracia de Dios. Pero sí puedo decirle algo esta mañana. Este 2023 en lo personal ha sido un año donde Dios me ha mostrado que me ama y me cuida en muchos aspectos. Lo de la operación de mi madre fue algo donde Dios, a ella en primer lugar, le mostró cuánto la ama y cuánto la cuida. El seguro no quiso operarla por 5 años porque Dios quería lucirse con ella. Este año nuestro hijo mayor se graduó de la universidad. Solo Dios ha podido hacerlo. Está soltero todavía. Dios ha podido hacerlo. Nuestra hija ya pasó a secundaria. Ay, te vas a quedar hoy. Ahí se pasó a secundaria, está creciendo ya esta niña, pero ya no quisiera que creciera, pero bueno. ¿Por qué? Porque yo he podido comprobar, Dios me ama y me cuida. Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿y a usted este año qué le ha mostrado el Señor? ¿Qué le ha dicho a usted Dios este año? Quiero que vea esto, por favor. El Salmo 145, verso 17. Mire lo que dice el Salmo 145, verso 17. Justo. ¿Cómo dice, perdón? En la T. No, ahí está bien en esa. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué he aprendido este año? Yo estoy en las manos del Señor. Y por ningún camino que Dios me ha permitido transitar, en ninguno,
Dios me ha dejado solo. Aunque yo no entienda qué es lo que Dios estaba haciendo, hoy al terminar este año puedo entender. Estaba oscuro, estaba gris, estaba inentendible. Pero Dios nunca me dejó solo. Pero Dios nunca me dio la espalda. Pero Dios nunca te dejó con la palabra en la boca. Este año, Dios, te aseguro, nunca te dejó en visto. Todas tus oraciones, toda tu súplica y todo lo que tú hiciste este año, Dios estuvo a tu lado. Me encanta cuando dice que todas, fíjense por favor, Él es justo. Esa palabra justo, ¿sabe qué significa? Que no se equivoca. Dios no se equivoca, ni por dónde te ha llevado, ni en lo que ha hecho. Para ti no era ganancia ese problema en el trabajo. Ajá, pero ese problema en el trabajo te mostró que no hay Dios como tu Dios. Pero ese problema en tu familia, este año te mostró, todo mundo te puede dar la espalda, pero el poderoso de Israel siempre va a estar contigo y va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Este año hubieron amigos, entre comillas, que te traicionaron. Pero el Señor siempre ha estado contigo, aunque tú lo hayas traicionado quizás a Él, pero Él siempre ha estado contigo. Este 2023 para mí ha sido el año donde yo he entendido, no comprendo por qué Dios me está llevando. Rápido, se lo vuelvo a contar. Me invitan a predicar en junio, fuera del país, nuestra mente, nada que ver con mi esposa, pensando en nuestro trabajo, en la iglesia, estábamos bien. Me voy en junio, nosotros tenemos por hábito con mi esposa, desde que nos casamos, todos los 31 de diciembre hacemos una lista de peticiones por las que oramos todo el año. Y las engrapamos. Y hoy en la noche las abrimos y leemos y comenzamos. ¡Hey! Dios nos hizo esto. Dios hizo esto. Y las que no, no es como, no. Las pasamos para el 24. Seguimos orando. Seguimos orando. En nuestra lista de peticiones 2023, le abro mi corazón. No estaba, dame una iglesia, Señor. Pero en junio me voy de viaje. Recibo un audio del pastor general y me dice, mira, te han invitado a predicar a San Francisco. Y mira, queremos que ores, si es de Dios que te vayas para allá. 19 años estando en la iglesia, 10 años sirviendo en un servicio. Con mi esposa nos quedamos viendo. Le voy a abrir mi corazón en algo. Hace 5 años pasó casi igual con esta misma iglesia. Hace 5 años nos llaman y nos dicen, miren, fíjense que el pastor que la funda se tiene que ir y que hemos pensado en ustedes. Pero hasta ahí se quedó. 5 años después, mi esposa oye el audio y me dice, no, decirles que no, me dice. Te van a volver a hacer lo mismo. No, decirles que no, estás ocupado. Vine a predicar y comenzamos a orar. 5 años después, Dios decide todas sus obras. Él es justo, dice, ¿no? En todos sus caminos y en todas sus obras. 5 años después, Dios decide que nos quedemos en esta iglesia. Yo no comencé el 2023 diciéndole, Señor, allá en el círculo. Es más, si ese domingo 9 de julio que vine, si yo para allá agarré. Porque allá se reunían hace 5 años y con mi esposa nos quedamos. No es aquí, vieja. Se mudaron y no me dijeron. Pero oímos a los de alabanza a ensayar y nos vinimos caminando. Y vimos y dijimos, aquí es, sí, aquí es, dijimos. Todas sus obras son justas. Pasamos por una transición emocional, entiéndame. 19 años, 10 años en un servicio y tomar una decisión y decirle, Señor, yo creo que no es por ahí. Pero en todos sus caminos fue justo y era diciéndome, Dios, es el tiempo. Y le digo algo, si yo hubiese sabido, créame, lo pongo en las peticiones de oración 2023 y no lo puse,
Y me encantó no haberlo puesto. ¿Por qué? Porque Dios está todos los días mostrándome. Aunque en tus planes no tengas algo escrito, no olvides que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Aunque tú no tengas nada escrito, déselo al Señor. Aunque tú no tengas nada escrito, los planes del Señor siempre van a ser mejores. ¿Qué aprendí este año? Tengo que hacer mis planes. Israel le dijo: Samuelito, no dejes de clamar por nosotros. ¿Por qué? Porque ya entendimos, yo puedo estar muy bien preparado. Porque ya entendí, yo puedo estar muy bien listo. Pero la victoria no me la va a dar si no es la voluntad del Señor. Usted puede estar bien preparado, usted puede tener toda la capacidad, pero con amor le digo algo en esta mañana: si usted no camina cerca del Señor, no esté esperando que la victoria llegue segura. Pero por el contrario, usted busca a Dios todos los días, usted se acerca al Señor todos los días, aunque tarde la respuesta, puedo decirle algo y se lo puedo garantizar: siga esperando. ¿Por qué? Porque fiel es Dios para cumplir sus promesas. Este año te ha mostrado que te ama y te cuida. Y óigame, por favor, ya se lo conté una vez. Tenía como 5 o 6 años, mi mamá me perdió. No sé si ella me quería dejar perdido. En una tienda cerca de la casa. Una casa nos dividía de la calle y ahí estaba el supermercado. Yo quiero creer que me olvidó. Porque nos fuimos como a las 4 y me han ido a traer a las 7 de la noche. Yo quiero pensar que me olvidó. Yo no sé si usted este año ha pensado que Dios lo ha dejado. Si yo pudiera acercarme a algunos de ustedes y preguntarles, ¿tú crees que? Mire, en la iglesia a veces es bien difícil que uno se abra. ¿Por qué? Porque en las iglesias siempre sale más de algún creyente bien espíritu flautico a agarrarlo a pedrada a uno. Porque uno no puede decir: hermano, fíjese que me he sentido solo. ¡Qué bárbaro! Dios nunca te deja. ¡Ay! Siempre sale más de alguno así, machetero. Que Dios los bendiga. La cosa es que si yo me pudiera acercar a ustedes y ustedes pudieran abrir su corazón, puede ser que este año fue un año donde dijimos: no te siento, Señor. No sé qué estás haciendo. Yo no sé si este año ha sido un año donde usted se le ha visto tan, pero tan de palitos, que a puras cachas. Bueno, es más, este fue el año donde te dieron la mala noticia. Que al final tú te das cuenta que en el Señor nunca hay malas noticias. Siempre en el Señor todo lo malo Él lo convierte en bendición para sus hijos. Pero cuesta que creamos eso. Te van a quitar trabajo. ¡Qué salado estoy! ¿Y por qué? Si usted es un hijo de Dios, si usted clamara, si usted confiara, usted se diera cuenta que cuando le quitan el trabajo a un hijo de Dios, es la oportunidad para que Dios se glorifique y pueda mostrarte a ti en primer lugar, a tu familia y a todos los que te conocen, que no necesitas ser dueño o amigo del dueño de la empresa. Con tal que seas hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, todo es suficiente. Yo no sé qué te enseñó Israel, que le dijo a Samuelito: no dejes de orar, no dejes de clamar. Porque sinceramente, hermanos, los enemigos viejos dan miedo. O una enfermedad usted no le pone a temblar las patitas. ¿O acaso ustedes son de los creyentes? Si es así, con mucho respeto, qué bueno. ¿O acaso ustedes de los creyentes que pues enfermedades, vengan, démonos, pues vengan? No sé, yo no soy así. Yo no sé si usted se levanta en la mañana, se para ahí en la puerta de su casa: ¡problemas! ¡Choquen contra mi fe! No sé, ¿verdad? Aunque la alabanza dice: ¿quién dijo miedo? Pero yo no sé si usted no se pone ahí en su trabajo. ¿A quién dijo miedo, pues? ¿Me quiere quitar? ¡Quíteme! Yo soy el hijo del dueño del universo. No sé, ¿verdad? Si usted va a hacer eso, yo no lo haría. Pero yo sí haría algo.
Yo sí aprendería de lo que aprendió Israel. Hermanos, ¿quiere que las cosas le salgan mejor? Ore. ¿Quiere que las cosas le salgan mejor? Busque al Señor. ¿Quiere que las cosas le salgan mejor? Mire, aquí no se trata como allá de 10 Padres Nuestros. Aquí se trata de busque al Señor todos los días. No se canse. Aunque usted, papá, vea que sus hijos se pierden más en el desierto, no se canse. Aunque usted vea que su pareja está más desviado, no se canse. Aunque usted diga, ya me harté, no se canse. Aunque usted diga, este es imposible, este es necio, este es hipócrita, por gusto va a la iglesia, no se canse. Este ha sido el año donde Dios te ha mostrado que te ama y que te cuida y que Él es todopoderoso y que Él es experto en hacer milagros. No se canse. ¿Qué has aprendido de este año? Israel le dijo a Samuelito: no dejes de clamar, no dejes de clamar. Y aquí viene la parte medular. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, la historia sí lo dice. Después del versículo 8, nos narra una pequeña historia. Que Israel venció a los filisteos. Se lo repito. Una pequeñita historia, si no se llevó muchos versos. Bueno, véalo. No se lo digo, pero yo sé que ustedes... Buenísimo. Vea el verso 10. Primero de Samuel 7:10. Miren lo que dice. Y aconteció. El 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron. ¿Para qué, perdón? Deténgase ahí, no siga leyendo, mírenme. Es que los problemas van a seguir llegándonos. Es que el diablo ya sabe por dónde te va a dar, hombre. Él ya sabe tu debilidad. Si una palabrita y te encendiste, una mirada y reventaste, una mala actitud te deprimiste, una tan sola cosita y te viniste para abajo. Dice que los filisteos llegaron a pelear con todo. Quiero decirle algo. Cuando usted está buscando de Dios, cuando usted quiere un poquito más de Dios en su vida, prepárese. El diablo viene con todos los powers. Si es que él no puede ver que tú levantes la mano, porque él te va a aventar una tu pedrada que la bajes. Es que él no te puede ver bien, el enemigo, porque te va a desmoralizar. Y el pensamiento que te va a tirar es: y para esto oras. Y mira cómo te cuida tu Dios. Vale que sos su niña. Vale que sos el hijo del dueño del universo. Pero mire, esta parte es preciosa. Más Jehová, ¿qué dice, perdón? No lo oigo. Más Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron delante de Israel. Mi amigo, perdón. ¿Quién peleó? El Señor. ¿Qué has aprendido? No sos tú el que va a pelear. Se va a levantar guerra contra ti y gente más grande que ti. Pero este año yo he aprendido que no importa el tamaño del problema o la persona. Lo que me debe de importar es lo grande que es mi Dios. Lo que me debe de importar es lo poderoso que es mi Dios. ¿Contra qué te estás enfrentando? No, muy otro año, yo no sé cuántos. Ya viene enero, hoy sí, al gym, hoy sí. Y fracasamos, seamos honestos, levantemos la mano. Si es mejor la que la sudada. Pero no se desanime. Si usted en su casa son de los que con enero se proponen, yo le animo, váyase al gym, mi amigo. Pero ore, esta vez ore. Y dígale al Señor, ayúdame por favor, porque ya este sobrepeso ya ni yo lo aguanto.
Pero no se deje vencer cuando usted está del lado de los que vencen, porque es el Señor el que pelea por nosotros. Si pudiéramos guardar un momentito silencio y pensar, ¿cuántas veces en este 2023 el Señor tronó? El Señor habló y el Señor nos dijo: levántate, yo he peleado por ti y yo he vencido por ti. ¿A cuántos este año el Señor, pudieran ustedes recordar, tronó? Esa situación ya no tenía solución, pero de repente algo pasó. ¿Sabe qué pasó? El Señor tronó. El Señor habló, el Señor hizo algo. Y puedo decirte algo, San Francisco, este año a San Francisco Dios lo tronó y le ha mostrado algo. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios sobrenatural, Él es un Dios hacedor de milagros. Y ojo, una de las cosas que aprendimos es: clame, busque el rostro del Señor, búsquelo a Él. Usted y yo somos imperfectos, mi amigo, van a haber días, y se lo digo con amor, 4:30 de la mañana los viernes, varios viernes, pero de repente, pero siga intentándolo, ponga la alarma. Puede ser que en la noche, muy cansado, 8 de la noche no se conecte, ponga la alarma. Pero que en el 2024 usted entienda, el pueblo de Israel lo entendió y le dijo a Samuel: clama. Y el Señor puso esta promesa en mi corazón para nosotros como iglesia. Isaías 60:22, pero me voy a permitir leérsela en la traducción Lenguaje Actual. Isaías 60:22. ¿Esa es la tele? Sí. Miren lo que dice: hasta la familia más pequeña se convertirá en una gran nación. Se lo voy a volver a leer. Haciendo esta enseñanza, Dios ministró mi corazón y me puso, esta es una promesa para Cefa San Francisco. Hasta la familia más pequeña se convertirá en una gran nación. Yo soy el único Dios y cuando llegue el momento, haré que todo esto suceda pronto. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar todavía, pero puedo decirle algo a cada una de ustedes, familias preciosas que están aquí esta mañana. Hasta el más pequeño, hasta el que se sienta más pequeño de esta iglesia, hasta el que se sienta más insignificante y diga: yo quién soy, a ti te dice el Señor, haré de ti alguien grande, haré de ti alguien especial. ¿Sabes por qué? Porque no serás tú, será el Señor Todopoderoso obrando en tu vida y a través de tu vida. Déselo fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Solo quiero recordarte, al que toma a Dios por hijo, no lo suelta. Y es más fuerte que todo lo que vivimos. Dios es fiel, Dios es el que pelea por nosotros, pero sobre todo, Dios es el que cumple sus promesas. ¿Qué te enseñó este 2023? A mí me enseñó algo bien claro: dejo de orar y se acrecientan los enemigos y los miedos. Y sigo orando, Dios me muestra que aunque grandes sean las tempestades, Él truena y calla toda tempestad. Él es poderoso, no importa el tamaño de tu tempestad. No importa el tamaño de tu tempestad. Dios te ha enseñado este año, Él es poderoso. Aquí en este lugar, esta mañana, tengo gente a la que Dios les ha sanado de cáncer. Y este fue el año en el cual Dios, bueno, el médico dijo: es cáncer, cortemos, vamos a quimioterapia. Y comenzamos a orar, y le hicieron un examen, y le volvieron a hacer el examen, y dijeron: mire, este cuerpo está sano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido, hay que ir al médico, pero primero hay que ir al médico de médicos. ¿Me oyó? Hay que ir al médico, pero hay que ir al médico de médicos. ¿Tiene problemas? Bueno, vaya a buscar quien le ayude. Pero primero, busque al Todopoderoso. Él sí le va a ayudar en todas las áreas. ¿No sabe qué hacer? Yo le digo algo. Este año Dios te enseñó. Aunque tú no sepas qué hacer, Dios sí sabe qué va a hacer. 2024, uy hermano, ¿qué me va a deparar el 2024? Le digo algo. Yo no sé, no tengo una bola.
No tengo una bolita de cristal. Lo que sí puedo decirles algo, 2024 es un año que Dios ya lo preparó. ¿Me oyó? Dios ya lo preparó. Y si Dios ya lo preparó, Él sabe los momentos donde va a tronar y donde te va a enseñar que al que clama, Él responde. Y al que lo busca, lo va a encontrar. Pero sobre todo, va a ser un año donde usted y yo vamos a comprobar que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. ¿Qué te enseñó este 2023? A mí me enseñó esto: a confiar totalmente en Él, a depender totalmente de Él y a estar seguro que Él tiene el control de todo.